Este año 2014. Panchito, bienvenido y espero que no tanto, sea tan corto como el 2013.
Tanto tiempo, del 2013 no hablemos.
Una temporada de un capítulo. Estamos pareciéndonos a las series internacionales.
Pero esto va como una radio de culto ya.
Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, señoras y señores, primer programa de este 2014. Vamos a arrancar rápidamente para comentar lo que tenemos. En este programa vamos a ver, obviamente, la actualidad. Cine Gamer, vamos a estar repasando Tomb Raider. Vamos a inaugurar una nueva sección llamada Batallas Inolvidables, donde en este caso nos va a tocar ver una gran batalla
de portátiles.
De portátiles, que arrancó en los 80 y los 90. O sea, compartieron dos décadas importantísimas en los videojuegos. Estamos hablando de Game Gear versus Game Boy. Gran batalla. ¿Quién ganará? Depende de ustedes. Tenemos otra de las grandes secciones que hemos incorporado ya hace un tiempo, grandes compañías. Vamos a hablar de los inicios de Sega, en una primera parte. Sega es un tema que podemos estar hablando programas enteros.
Sí, de una empresa que hacía consolas y hoy en día se dedica nada más a juegos.
Y no sé hasta cuándo. Y vamos al retroanálisis, vamos a hablar de King of Fighters 94, que fue el que dio impulso a una gran saga, y vamos a explicar su origen. Así que bueno, sin perder más tiempo, Panchito, ¿qué tenemos del año 2013 y 2014 de actualidad?
Tenemos un rejunte, igual nos vamos a abocar más a 2014. En el 2013 todo el mundo se enteró. Así que hablamos de la salida de PlayStation 4 y de Xbox One, ¿no? Que algo que lo vimos como consolas nuevas, pero con no un catálogo muy abultado. Van a estar como lo que fue con PlayStation Vita, que salió, pero su juego todavía lo estamos esperando.
Y como siempre, ahora que recuerdo, Wii U sale primero.
Los madrugó otra vez.
Y luego otra vez, sí.
Ojo que tampoco queda... Wii U. Pero lo que pasa es que Nintendo gana dinero en Japón. Y yo creo que con eso le está alcanzando. Por ahora, vamos a ver cuánto tiempo dura esto. También han salido consolas por lo bajo. Ahora que está esto que se llama crowdfunding, Kickstarter, gente que pone dinero, ¿no? En base a internet. Y ha salido Ouya. También Steam quiere sacar su consola. Y Amazon. Pero no llegan al nivel de grandes consolas como las
Steam,
de Sony, Microsoft. Sí, son consolas, además se basan en Android, es como jugar juegos de teléfono. Es lo que yo creo y es lo que puede creer cualquiera que juega juegos desde hace muchos años. Después tenemos una nueva versión de la PlayStation Vita.
Otra.
Una versión Slim, como lo fue en su momento las diferentes versiones de PSP.
¿Ya salió o está por salir?
Está al salir, ya se vieron ya muchos comerciales. Y han salido, lo hemos visto, ya en el Face de la radio se ha subido, diferentes juegos de Mega Drive, Super Nintendo, Dreamcast, que han salido, como este Mighty 9, que sí. Son como un homenaje a la vieja escuela. Y bueno, están saliendo hasta cartuchos, pero se encargan, son limitados, son
de colección.
Es verdad,
hay un título que no tengo en este momento que salió el año pasado de Super Nintendo, claro, que se encargaba, creo que era un límite de 100 unidades.
Claro, y de Dreamcast lo mismo ha salido. Es mínimo, pero bueno, es notable que alguien esté esforzándose para hacer esos juegos. Y ya está por salir Mario Kart 8, Planta vs Zombies Garden Warfare, Titanfall, que es un gran título que está resonando, vamos a ver, y un nuevo título de Super Smash Bros. Después estaba anunciado The Witcher 3, pero parece que se pospone para 2014. The Last Guardian, que se presentó hace muchos años en una E3, sigue posponiéndose, no se sabe si va a salir para la nueva generación de consola o si va a estar para Play 3 y Xbox 360. Después tenemos la secuela de The Last of Us, que se vieron algunas imágenes, así que seguramente ya están trabajando. Y está, aunque estaba retrasado, pero yo creo que ya está por salir de Guato.
Ah, sí. Y una cosa que me estoy acordando, en este 2014 es el año del Mundial.
Esta es la versión de FIFA del Mundial.
Sí, pero no viene para las consolas.
Increíble eso.
Las consolas de
la... ¿Cómo puede ser que hayan salido las consolas nuevas, pero van a sacar por una vieja? Bueno, yo recuerdo los Digimon y Senseiya que salió para PSP, siendo que había salido la Vita. Son cosas que pasan.
Y lo que pasa es que también se entiende el consumo de PSP en Asia.
Claro, es un tema de venta. Es un
es
tema
más
de venta.
PSP, rentable.
Es más rentable PSP que PS Vita hoy en día.
Y también es más, quizás más rentable sacar, por decir, para Play 3 en vez de para Play 4.
El juego, sí, un mundial. Juego que es de un año solo. No, porque recordemos que lo va a disfrutar el que está en el Mundial.
Más que después, un año, yo diría que 2 meses.
Sí, y después cae.
Dos semanas antes del Mundial, durante el Mundial y 2 semanas después del Mundial.
Y desapareció.
El juego de Sudáfrica 2010, realmente para mí pasó sin pena ni gloria. Directamente.
Bueno, después tenemos los Metal Gear, que salió de Ground Zeroes y Phantom Pain. Y después, además, Kojima ha dicho que quiere pasar a otra empresa Metal Gear, la franquicia, que quiere darle una lavada de cara. Dice que ella está cansado.
Lo vi, la diferencia que esta vez salió para Xbox 360. Que no tuvimos, los poseedores de Xbox 360, no tuvimos la versión 4, Metal Gear 4.
Y también anunció para PC que va a salir. Lo mismo se habla de para PC de la versión de GTA 5. Pero se dice que va a salir 8 meses después que la versión de las consolas. Así pasó con el GTA 4.
Y supongo que va a necesitar una máquina terrible para hacer correr el GTA 5.
Poderosísima. Otros títulos que tenemos, que sale este trailer, sería The Infamous Second Son, The Order 1886 y la versión online de Elder Scrolls.
Vamos a una de las secciones que más me gustan del programa.
¿Qué película tenemos?
Cine Gamer. Vamos con Tomb Raider.
Yo recuerdo Angelina Jolie, automáticamente que me decís eso.
Mira, a mí me decís Tomb Raider y me rememoro directamente a PlayStation 1. Me acuerdo que cuando me compré mi primer PlayStation 1, lo primero que uno de los juegos primero era Tomb Raider 2. Fue uno de los juegos, eran 5, y uno de ellos era el Tomb Raider 2. Pero bueno, vayamos a la película. Esta película fue estrenada en el año 2001. Y la protagonista, obviamente, como dijo Panchito, Angelina Jolie. Hubo un casting donde se presentaron varias actrices, algunas lo rechazaron. Y lo más destacable es que la actriz que podía haber personificado a Lara Croft era Demi Moore. No sé si lo sabías, Panchito, que estoy sorprendiendo en este momento.
Ahora hubiese sido muy grato verlo en ese papel. A pesar de que yo creo que Angelina Jolie lo hace bastante bien.
En su momento muchos fanáticos estuvieron en contra que Angelina Jolie sea quien personifique a Lara Croft. Yo no estaría ni a favor ni en contra. ¿Está? Bueno, veremos cómo actúa.
Hay cosas peores. Hay películas más aberrantes.
Con actores que no deberían haber personificado muchos personajes. Pero bueno. En el momento de su salida, yo recuerdo tener esa expectativa de ver una película mezcla de acción, aventura, un poquito de Indiana Jones, tal cual lo que se ve en el juego. Pero también, no sé si algunos van a compartir conmigo, pero en Tomb Raider a veces el juego carece de esa acción. Uno se queda muy estancado en lo que es
puzzles, aventura.
Claro, pero es un poco más lento comparado con un Uncharted hoy en día, ¿no? Estamos hablando de 15 años de distancia, pero no es esa acción rápida y frenética que tenemos hoy en día. ¿Qué sé yo? A mí Tomb Raider es un juego que me gustó, pero nunca me terminó de convencer.
No se terminó de cerrar. Yo recuerdo ahora, mira que me viene a la mente, un juego de Play 1 que salió también en su momento, que era una copia bastante barata. Danger Girl se llama, imagínate el título, no dejaba mucho la imaginación. Que era una copia, igual. Ibas explorando, una versión de mujer de Indiana Jones. No había mucho más para poner en el juego.
Bueno, la película tuvo una secuela en el 2003 que se llamó Lara Croft Tomb Raider, La Tuna de la Vida. Eso lo vamos a estar cubriendo en otra oportunidad.
Seguramente. Además, ahora que también recuerdo, en televisión abierta, en los canales acá de Argentina, pasa muchas veces, en la actualidad, actualmente. Podés poner la televisión un sábado o domingo y seguramente en el catálogo está una película de cualquiera de las dos de Tomb Raider.
Sí, sí, sí. Las pequeñas curiosidades que tuvo esta película no son muchas, la verdad que no hay mucho para hablar. Pero como curiosidades, Angelina Jolie en un programa de televisión estadounidense comentó que, digamos, al tener que hacer todos esos giros y secuencias que tenía el videojuego, en la primera secuencia que hace se lesiona el tobillo. Se tuvieron que parar por lo menos 15 días para volver a hacer esa toma porque no, realmente no podía pisar. Otro dato para destacar es quien hace de padre en la película, o sea, el padre de Lara Croft, interpretado por John Boy, en la vida real es el padre
Increíble.
De Angelina Jolie.
Eso suma mucho a la película. Y otro de los datos de color es que en el cierre de la película, los créditos, aparece el tema Elevation, de la banda de YouTube.
Claro, y que Angelina Jolie participa en el videoclip oficial de YouTube de la banda. Inauguramos esta nueva sección, Batallas Inolvidables.
¿Quiénes están en el ring?
A ver, ¿quiénes están en el ring de una batalla en videojuegos? Por ley. Sega.
Contra Nintendo. Clásico.
Pero vamos a las portátiles.
Game Gear contra Game Boy.
En realidad, yo lo pondría primero adelante a Game Boy versus Game Gear.
Estás adelantando historia ahí,
1989 sale a la luz Game Boy de Nintendo. En 1991 aparece Game Gear. Estos dos años hacen una gran diferencia para Sega, para estar adelantado a los hechos.
En cuestiones tecnológicas, más que nada.
Como lo viene a hacer en Nintendo también el día de hoy. Siempre salió primero la Wii, después salieron Play 3, sale la Wii U, después Play 4, Xbox One. Y en algunos casos les funcionó. Adelantarse les funcionó. Y aún así, Sega con su Game Gear obtuvo ciertas diferencias muy benéficas, pero algunas cosas, la verdad que quedaron atrás, así que bueno, vamos a analizar estas dos consolas. Por su parte, vamos a separar los temas más importantes, los colores.
Estás hablando de algo que era blanco y negro en Game Boy, estás hablando de una gama de colores de Game Gear, que no era la gran cosa, pero eran colores.
Cuatro tonalidades de grises contra una buena paleta de colores.
Más que nada para la época.
Era muy bueno, la pantalla retroiluminada. Cosa que en Game Boy necesitábamos accesorios como la lupa.
Sí, después había una funda que tenía lupa y luz integrada.
Se llamaba Handy Boy, la tuve.
Qué grande, vos siempre, el baúl de los recuerdos de tus cosas.
Y más, ese Handy Boy no solo que venía...
Era hermoso.
Venía parlantes, lupa, luz y un joystick.
Una locura.
Y el joystick era un adaptadorcito de plástico que se ajustaba arriba del direccional y los botones. Era incómodo.
¿Eso lo tenés guardado?
Lo tengo, era incómodo.
Tengo que verlo. No, esos accesorios eran geniales, los accesorios de época.
Justamente, accesorios, Panchito, hablaste de los accesorios.
Te di justo el pie.
Me diste el pie perfecto. Ambas consolas tuvieron sus accesorios.
Hay uno de los más conocidos, que es jugador de Pokémon, Cable Link.
Bueno, ni hablar del Link para ambas consolas para jugar de a dos. Game Gear, los accesorios más importantes tuvo el TV Turner, que era un sintonizador de TV, para... Obviamente, profundizar en su Sega Channel, el canal de Sega, que tuvo su participación en Europa. El Battery Pack, que bueno, ahora vamos a hablar del problema de las baterías,
Es un tema que hasta el día de hoy, en cualquier portátil, en cualquier teléfono celular, es tabú el tema de la batería, de la duración y del rendimiento.
El bolso maletín, que lo vi en varios comercios acá en Argentina en su momento, vi que lo vendían. Y el adaptador para los juegos de Master System, porque recordemos que el Game Gear básicamente es una Master System portátil. Por eso también era tan fácil la adaptación y la rapidez en realizar los juegos.
A diferencia a Game Boy, que es una consola que quería tener su propio nicho de mercado. No era una reconversión de Super NES.
Accesorios para Game Boy. Tenemos dos muy importantes. No importantes por su función, sino por la relevancia. Que era Game Boy Camera y Game Boy Printer, una impresora. Conectabas, te podías tomar una fotografía.
Sale como en pequeños tickets.
Exactamente, salía como
pequeños
tickets.
Es más, creo que de las máquinas que tienen los tickets, los tubitos del papel, son los que se usan hoy en día, si los querés usar.
Para los comercios.
Claro.
Realmente, o sea, todo muy lindo, me parecía un accesorio bastante inútil.
Yo lo quiero, si es inútil lo quiero.
El catálogo de Game Boy supera más de 500 juegos.
Lo supera ampliamente, es tremendo.
Más de 500 juegos entre el año 89 y 2001. Las ventas de las consolas en Game Boy alcanzó 118 millones de consolas vendidas. Estamos hablando de una bestialidad. Contra las casi 11
que tuvo. Y hoy en día es muy buscada la Game Boy todavía.
Bueno, vamos a arrancar con los problemas. ¿Por qué una consola ganó? ¿Por qué una consola perdió? Por decirlo de alguna manera. El principal problema de los usuarios era la batería. El Game Boy utilizaba 4 pilas,
pero con una pantalla blanco y negro.
Que había, a mí por lo menos me duraba promedio de 10 a 12 horas me duraba.
¿Y la Game Gear? ¿Cuándo?
La Game Gear con dificultad, 3 horas con dificultad y usando 6 pilas.
Era una locura. Además, ¿en esa época existían las recargables?
No.
No, era ir a comprar, ir a comercio y comprar las pilas, que también salían caras.
O tener el adaptador para enchufarlo a la pared. Pero qué gracia tiene tener una consola
portátil. Dejaba de ser portátil. De
exactamente, momento. Tenías que quedarte en tu casa.
Como tener una notebook con la batería quemada.
Tal cual.
Pierde la movilidad.
Otro punto en contra que tuvo la Game Gear era su tamaño.
Muy grande con respecto a lo que era Game Boy. Perdía la portabilidad.
Game Boy entraba en el
bolsillo. Si vos te pones a pensar, ¿no es similar a una PSP en tamaño? ¿Recordás?
Yo diría que
era más cuadrada, más voluminosa.
No, era más, estaba más inflamada.
Más robusta.
Es más, es más grande y robusta que una Vita.
No.
O sea, con eso te lo digo todo.
Demasiado, es demasiado.
Era
y robusta. El Game Boy sí era portátil.
En donde hubo mucha guerra entre Game Boy y Game Gear fue en Europa. Recuerdo revistas españolas como Hobby Consolas.
¿Con la publicidad?
Tenía una publicidad que era hasta agresiva. Lo vamos a escanear y lo vamos a subir al Face de la radio.
Bueno, ¿recordás la época nota a nota que hemos hecho anteriormente? Que hubo agresividad en muchos comerciales de esa época.
Acá había una comparación, obviamente no lo nombraban. En la hoja estaba a la mitad y decía... de juguete, y el otro lado decía de jugones, palabra española, de jugones, como que era quien estaba en la onda, me explico, o sea, para los gamers era de jugones.
¿Quién era gamer y quién era un jugador casual?
Tal cual. Y mostraban 4 colores contra cantidad indefinida de colores según el juego que estábamos hablando. Sonido, supuestamente gran sonido estéreo con un sonido mono en Game Boy. Y luego hacían referencia a los juegos, cuando en realidad el catálogo era importantísimo.
Pero ahí tenemos una contra grandísima de un catálogo acotado contra un catálogo bastante abultado, de Game Boy contra Game Gear.
En Game Boy, Killer Instinct, Donkey Kong Country, que era Donkey Kong Land, que eran títulos muy atractivos para tenerlo en una consola portátil, que obviamente nunca iban a dar a la luz en Game Gear por una cuestión de...
De guerra de consolas y copyright.
Es así. Bueno... Game Boy siguió avanzando, tuvo Game Boy Advance,
Game Boy Color,
tuvo un montón de secuelas, en cambio Game Gear terminó ahí, lo único que pasó luego,
sacó Sega Nomad.
La Sega Nomad, a partir del año, creo que 97-98, que me encanta esa consola.
Hoy en día es muy buscada por los coleccionistas y no hay mucha.
Me encanta. Y la historia terminó ahí, y en cambio Nintendo, a consolas portátiles...
Evolucionó a DS.
Y lo que va a seguir. Así que, muchachos y muchachas, en esta batalla inolvidable, espero que ustedes saquen sus conclusiones en quién ganó.
¿Ganó por nocaut?
Vamos con la retro review del día. Vamos a hablar de un juego emblemático, King of Fighters. Pero vamos a centrarnos en el King of Fighters 94, el que dio inicio a toda esta saga que el día de hoy tiene fanáticos por todo el mundo y quizá no están esperando una nueva entrega, sino están volviendo a jugar al 98 o al 2002.
Dos de las versiones más populares.
Totalmente, que es muy aclamada hasta en torneos internacionales, se sigue jugando al 98 y al 2002. Bueno, este juego sale en agosto de 1994. La principal causa de su aparición de esta primera entrega, que luego obviamente sería un clásico total, fue por la guerra Capcom versus SNK. O sea, para ver quién ganaba el territorio dentro de los juegos de pelea.
Recordemos, nombramos Capcom, ya nombramos automáticamente Street Fighter.
Que reinaba en el mundo de...
Y con holgura. Y con holgura.
Pero no olvidemos que estaba asomado ahí Mortal Kombat.
Estaba saliendo de luz.
Pero Mortal Kombat es como que yo creo que Mortal Kombat y SNK nunca se llegaron ni a mirar de la otra vereda, como diciendo...
cada uno sigue su camino y con éxito, ambos.
Bueno, se tomaron personajes de títulos como Art of Fighting, Fatal Fury, Samurai Shodown, Ikari Warrior y Psycho Soldier. Se tomaron, digamos, los mejores luchadores de esos juegos y se armaron equipos de 3 luchadores divididos por países, que era algo realmente muy innovador para el momento. Yo recuerdo cuando fui por primera vez al salón de videojuegos, de arcades, en ese momento, y estaban todos reunidos alrededor de una máquina, yo no entendía nada, veo, pum, pum, y yo, tres, elegía, miraba. Obviamente no he jugado ni una ficha, ningún crédito, por miedo a perder rápidamente las pocas monedas que tenía, y como siempre dije, iba a lo seguro, a lo que sabía jugar o lo que me gustaba. Sunset Rider, Super Sanity, Tumble Pop, No Bros, etc. Y bueno, recuerdo bien cuando pude verlo, bien, cuando estaban jugando, me gustó muchísimo la banda sonora, la velocidad de los movimientos, y poder seleccionar el orden en que los personajes iban a aparecer. Eso realmente era muy
innovador. Ordenar el orden del equipo. No, yo lo que estoy pensando es que la forma en que se desarrolló King of Fighters después fue adaptada a casi todos los juegos de lucha. Lo que tener un botón de turbo, poderes, equipos. Eso bueno, marcó una época.
¿Y quién tomó eso? Capcom.
Increíble, ¿no? La vereda de enfrente, cómo se copió.
Es impresionante. Bueno, dentro de los personajes y los equipos, teníamos Italia, que era el equipo de Fatal Fury, Japón, Corea, Inglaterra, que eran las mujeres, China, que era de Psycho Soldier, Estados Unidos, México. Era México, que era el equipo de Art of Fighting, y Brasil, que era el equipo de Ikari Team. Bueno, se ve bien que todos los personajes y los King of Fighters fueron mejorando muchísimo a lo largo de las versiones. Luego ya se podía seleccionar cualquier personaje, no estabas limitado a un país o a un equipo. Podías tomar, como decimos acá en Argentina, un paisano de cada pueblo y armar tu propio equipo. Y bueno, la verdad que me parece espectacular la carga nostálgica que tiene este título para mí. Muchos dicen, sí, me encanta el 98, me encanta el 2002. Sí, son buenísimos y superiores, pero yo tengo un cariño especial con el King of Fighters 94.
Bueno, árbitro, grandes compañías. ¿Y qué tenemos ahora?
Una gran compañía. Una gran compañía que mucha gente al nombrarla piensa en una sola consola. ¿Cuántas veces escuchamos? Vamos a jugar al Sega, vamos a jugar al Sega.
Y piensan en un juego también, porque piensan en su mascota.
Es verdad. Pero
también está Alex the Kid. Oh, sí, nos vendimos. Sí. Estamos hablando de Sega. Y estábamos hablando de Sonic, Alex the Kid. Vamos a hablar de Sega, que se fundió en el año 1965 de la unión de las compañías Service Game y Rosen Enterprise.
Ahí está, Service Game. Vamos a la sigla.
El origen del nombre.
Service Game, Sega.
Estas compañías se dedicaban a la venta de Jackbox, lo que sería la rocola de música, para las bases militares americanas. Mientras que la segunda era una empresa de importación de arte y otros productos, fundada en Japón por Dave Rosen.
¿Cómo llegaron a conocerse? La verdad que no entiendo.
Cosas de la vida, el mundo es un pañuelo.
Business.
Sega debutó, ya siendo una unión de una empresa sola, con el juego Rifleman, un juego mecánico que simulaba tiroteos en el lejano oeste. Y para 1967 ya exportaba juegos a los Estados Unidos, un gran nicho de mercado donde Estados Unidos empezaba a explotar el mundo de los videojuegos. El primer éxito de la compañía fue Periscope, en el año 1968, un simulador de submarinos. Y su último juego mecánico fue Jet Rocket en el año 1970. Pues imagínate que con todo este tema de la guerra y eso, el boom eran los juegos de guerra, bélico, ¿no?
Sí.
A partir de ahí Sega se dedicó a los juegos electrónicos y a las recreativas. Más que nada, serían los arcades, consolas y demás. Produciendo de 1967 a 1979 un total de 140 diferentes juegos.
Claro, eran más juegos, por decirlo, electromecánicos.
Claro.
Más juegos de feria.
Claro, eso lo que veríamos en las clásicas kermés, ¿no?
Claro, a partir de los 80.
Hoy en día, yo como un fanático y gran ganador de las máquinas de osos y todo eso, miro hoy en día una máquina donde se mete una llavecita para sacar un premio, que también es un gran timo, que se llama Keymaster, y yo cuando al lado de Keymaster, chiquitito, ¿qué dice?
Sega Enterprise.
Increíble. Año 2014. Y creo que hay otro juego que se llama Stacker, creo que también lo hace, que es un tipo Tetris, que bueno, ganas cuando querés y podés. Está Sega ahí, así que se sigue fabricando hoy, pero sus orígenes fueron de esos juegos. Increíble. Y luego ya en el año 1980, Sega compra Gremlin Industries, un fabricante de máquinas recreativas, y se mete en el mundo de los videojuegos domésticos licenciando algunos de sus juegos. El primer éxito de Sega fue el Mark III, el Master System, que competía con la NES.
Claro, salió directamente para hacerle frente a la Nintendo NES.
Claro, que estaba arrasando. Pero sí, estaba arrasando, pero le hizo pelea en Europa, Master System. Obviamente, después sabemos cómo terminó. Llegó NES a Estados Unidos y la batalla fue Estados Unidos y Japón, y ahí perdió olímpicamente Master System, ¿no? Y eso también origina la salida automática de lo que sería la Sega Genesis Mega Drive.
Claro, luego de eso ya estamos arrancando en el pasando de los 8 bits a los 16 bits, donde yo creo que ahí está la mayor de las guerras de la historia de los videojuegos.
Y que fue pareja.
Pero
esto lo contamos otro día, ¿no?
Esto es el fin de la primera parte de la historia de Sega. En el próximo programa vamos a hablar sobre la guerra de los 16 bits, la guerra de los 16 bits, digamos, impuesta por Sega. Vamos a contar, luego de los 16 bits, ¿a qué apostó Sega? ¿Más qué apostó? ¿En qué fracasó Sega? Sería la pregunta. Eso vamos a ver en el próximo programa, el fracaso de Sega a partir de los 32 bits.
Continuará.
Nos vamos despidiendo de este primer programa del año 2014 y Panchito, contame.
No, sin antes recordar que nos pueden encontrar en www.stargamingradio.wordpress.com, en Facebook, en Stargaming, en la fanpage. También estamos en Twitter, en Stargaming, en _OK.
En Facebook estamos con novedades diarias.
Sí, esto es una actualización, por lo menos de lunes a viernes estamos siempre. Los fines de semana hay que ver, tengo que actualizar yo. Sí,
jugar.
Estamos complicados, hay que jugar, sí, es la base de esta radio.
No existiría el programa.
Sí. Por supuesto. Pero sí, estamos actualizando, es un blog diario que lo pueden ver, está muy bueno porque se actualiza todo el tiempo y es en 24 horas real. Así que está programado para que funcione todo el día. Quieren las últimas noticias, se unen a la página. Ya vamos a llegar a los 500, que para nosotros
es una barbaridad.
Es un golazo, impensado, además por el parate que tuvimos.
Además invito a todos los nuevos usuarios que se van sumando a Stargaming a que escuchen los programas anteriores.
Claro, porque hay gente que se llegó a la radio y no escuchó o ve que no salió nunca el programa por el bache que tuvimos. Así que escuchen los programas, aunque sea en los últimos dos.
Están online o en su defecto se lo pueden descargar en MP3. Así que Panchito, nos vemos en el próximo programa.
Nos vemos en el próximo, Barrio.